Amigos de Cultura Seguros, bienvenidos nuevamente a otro episodio más de su podcast de Cultura Seguros. César, ¿cómo estás?
Hola Jaime, hola amigos de Cultura de Seguros, bienvenidos a este podcast en donde pues prácticamente hoy queremos compartir con ustedes sobre una persona que está a punto de cumplir 50 años de estar en la industria de seguros y que ha dejado mucha semilla en bastantes guatemaltecos, pues compartiendo su amplia experiencia. Pues para mí es un honor y un placer pues tener con nosotros y poder presentar a Carlos Cáceres. Carlitos, bienvenido a este podcast de Cultura de Seguros y pues contanos quién es Carlos Cáceres y para que la audiencia te pueda ahí conocer, por favor.
Gracias, buenas noches, César y Jaime. Gracias por la invitación a compartir con ustedes. A mí siempre cuando es el tema de hablar de seguros, pues me fascina hablar de seguros, ¿sí?
Sí.
¿Y qué les puedo decir? Pues que mis inicios en seguros fueron, yo trabajaba en el Banco de Londres y Montreal, un banco de mucho prestigio en esa época. Y en el año 1972, pues, alguien se acerca a mí y me indica que si no quería, si me gustaría trabajar en seguros. Bueno, les diré que yo ya tenía inicios de lo que es seguros, porque en la universidad yo soy contador público y auditor, graduado por la Universidad de San Carlos de Guatemala.
Okay.
Y en la carrera llevábamos un curso que se llamaba, o se llama todavía, Matemáticas actuariales y técnicas del seguro.
Interesante. Wow.
Y entonces en la
Interesante.
carrera yo llevé ese primer curso, que me fue abriendo un poco ya lo que era el tema de seguros. Y como el nombre lo indica, técnicas, bases técnicas actuariales y de seguros, pues se veía todo lo que es, cómo se forma en un inicio, cómo se diseña actuarialmente una póliza de seguro de vida. Y mirábamos lógicamente las tablas de mortalidad y todos los aspectos relacionados y un poco la técnica del seguro. Bueno, me gradué, pasó pues. Pero cuando me invitan, entonces me llamó nuevamente la atención de involucrarme en el tema de seguros y acepto y entro a trabajar con la aseguradora general. Para mí fue mucho gusto y lo digo siempre, fue un honor para mí trabajar con la aseguradora general. Cuando yo entré, pues era una compañía pequeña. Estaba en la tercera mía y la hice marcada en la zona 1. Y tuve la oportunidad que, como no era una compañía grande, grande, pues compartimos con los que laboraban y me fui poco a poco metiendo a conocer lo que es el seguro en sí. Tuve la suerte de inicialmente pues ser jefe del campo de vehículos automotores y manejábamos las tarifas que en esa época había, los regreso, 1972.
Sí,
Para que
ayer.
tengamos idea, en 1972 un BMW costaba de 3.000 a 3.500 quetzales.
Wow, quiero dos.
Un Volkswagen costaba 2.500, 2.800 quetzales.
Si
Y
tan
un
solo ahí
Mercedes.
pudiéramos comprar con ese
¡Ay, no!
dinero, ¿no?
Pero era también en la paridad del dólar uno a uno,
También, pero
¿no?
no solo
Sí.
la paridad, porque si agarramos paridad, la paridad, tú diríamos, ¿por cuánto multiplicamos los 3.000? ¿Por 4? ¿Por 5?
Y
¿Por 6?
más,
¿Por
no,
8?
mucho
¿8
más.
por 3? ¿24? Pues 24.000 quetzales. Y
No.
un Mercedes-Benz costaba entre 6.000 y 6.500 quetzales.
Increíble. Sí.
Entonces, en esa época, cuando yo entré a trabajar en el campo de automóviles, teníamos la tarifa de dos tipos de carros. Símbolo 1, ¿sí? Los de hasta 3.500 quetzales más o menos. Y símbolo 2, los que andaban por 6.000. Ya hasta se
Sí.
los puedo decir. 1A 120, sección 2B 65, la sección 2 65, gastos médicos 15 y accidente personal 20. Y si
Alara.
contrataba todas las líneas, hacíamos descuento de seguro básico 10%.
Sí, ay. Carlitos,
Imagínense.
¿y cuándo se empezó a usar la tarifa 200?
las tarifas 200, como comenzando a trabajar, tal vez te diré 72, 82, como a los 10 años.
Sí, pues sí, sí
la que
yo
se
conocí la,
¿no?
yo conocí la tarifa 200, pues, pero...
Acuérdense ustedes que con la caída del dólar, el cambio de Guatemala, nuestro quetzal, con el dólar, por los años 81 más o menos, ¿sí?
Ah, sí, sí, sí.
Por ahí anduvo. Entonces, todos los años anteriores andábamos del uno a uno. Y recuerden uh-huh. ustedes que a veces uno iba a cambiar dólares y se los pagaban a 95 quetzales. Era más sí. fuerte el quetzal que el dólar.
El quetzal ante el dólar, sí.
Sí. Sí, sí.
Entonces, que falló ahí en el camino. Mucho.
Sí. Entonces, ese fue mi inicio en el tema de seguros. Pues de ahí mi formación continuó, pues me seguí formando, para ir combinando formación y trabajo. Como les decía, soy contador público y auditor. Después me metí a estudiar una maestría a ESEADE, que no la terminé, por cierto. Saqué un diplomado y también en gerencia bancaria y un diplomado en estudios estratégicos nacionales, que es para tener la amplitud de todo lo que es el país y como para estar preparado para algún cargo público si fuera el caso, ¿sí? Pero entonces seguí trabajando y tuve la oportunidad de la aseguradora general que me don Enrique Noisen me dio la oportunidad cuando había algún cambio de personal, pues yo seguir cambiando, pues tuve que dejarme automóviles. Posteriormente, que siempre ramos de incendio. Posteriormente, le sugerí agrupar todos los ramos. Se agruparon todos y tuvieron que todos los ramos de daños. Posteriormente, me lo amplió a que también cubrir el ramo de vida, también el jefe de vida. Después fui gerente técnico. Y estaba ahí como gerente técnico en el momento dado cuando renuncia nuestro gerente de reclamos. En el año 1975, alrededor de septiembre, por ahí más o menos. Uh-huh. Y acepto con un convenio con nuestro gerente de que no me cae de una vez el reclamo, sino que me dijo, mira, voy a conocer, le cae bien para su formación de seguro. Y me voy al tema de reclamos.
A reclamos.
En esa época, los que hoy son gerentes, éramos jefes. ¿Sí? Entonces, los jefes de antes se volvieron los gerentes. Hoy los gerentes ya no quieren ser gerentes, no quieren ser directores.
Cabal, son los nombrecitos.
Entonces, no, pero los nombres así bonitos, que suenan más bonitos, ¿no?
Sí, bueno, de caché.
En esa época yo era jefe de reclamos.
Sí.
Para mi suerte y mala suerte, yo en
¿Te tocó ajustar siniestros del 76 entonces?
Entonces, ahí voy. En septiembre del 75 tomo el puesto. Y en febrero. 76 me estreno con el terremoto.
Qué gran reto para este año de tiempo, entonces.
Pues ahí resultó que la experiencia, pues, fue una gran experiencia.
Claro.
Porque, ¿qué les puedo decir? Mi gerente me dice, Carlitos, ahora usted es el que manda aquí, entonces, el que tiene la batuta, diga usted qué hacemos. Hoy, todos ya tenemos idea, más o menos, qué podríamos hacer ante un terremoto. En el 76 no teníamos nada de terremoto.
Uh-huh.
Nadie esperaba un terremoto. ¿Sí? Entonces, como nadie esperaba un terremoto, pues no teníamos nada. Y entonces digo, bueno, ¿y qué hacemos? Y la historia es esta. Yo llego a la compañía el 76, el día al amanecer, a ver cómo estaba la compañía. Y voy llegando tipo 8 de la mañana. Me encuentro con mi subgerente, don Héctor Espectra, que está descanse, y don Enrique Noisen, los dos Carlitos, aquí estamos. ¿Cómo está la familia? Pues bien, muchas gracias. Me ha ido algún golpeado, pues no, gracias, todos estamos bien, y ustedes también. Y había una persona parada también en la puerta. Bueno, Carlitos, me dice que me hablé de mí. Vamos a abrir aquí, vamos a ver qué hacemos. Abrimos la puerta y entra la persona y nos dice, mire, yo voy a preguntarles qué tengo que hacer para presentarles mi reclamo del terremoto.
El primero.
Y nosotros estábamos abriendo, que no sabíamos ni qué hacer todavía.
No sabemos.
Y había una persona esperando que abrieran para reclamar. Entonces, eso es el seguro, pues. Es muy dinámico, mucha de actualidad, pero también sí, muchas sorpresas. Y es una actividad de nunca terminar de aprender. ¿Sí? Nunca puede decir uno, yo ya sé de seguro. No. Uno puede decir, ya tengo alguna experiencia de seguro, ya conozco algo de seguro, pero todavía me falta poco.
Y eso que lo está diciendo una persona que el año entrante cumple 50 años de estar en seguros.
Pues sí, el tiempo pasa. El tiempo pasa.
Sí, y nunca termina de aprender, como bien dice.
Sí. Bueno, y para terminar el tema del terremoto, pues les diré que cuando fue nuestro terremoto, el 76, en Nicaragua había tenido el 72 su terremoto. Y nosotros terminamos de liquidar todos nuestros reclamos en Guatemala del 76. Y Nicaragua todavía no ha terminado. Les tengo que decir también, para que ustedes lo sepan también lo que es, que sea seguro, que lo saben, que las compañías de aseguros talamos parte de nuestro riesgo. Y fue muy agradable para mí recibir 2 o 3 llamadas el día siguiente, ese día que abrimos. Llamada. Carlitos o Carlos, ahí me llamaba para usted. La atendía yo. Aquí te llama fulano de tal. De la aseguradora. ¿Cómo está tu familia, Carlos? ¿Cómo estás? Pues mira, gracias por llamarme, estoy bien, la familia bien, muchas gracias. Aquí nada más con preocupación, pues ya sabes lo que pasó. Sí, Carlos, te llamo para ponerme a las órdenes como tu reasegurador, que sabes que es nuestra función apoyar a nuestras gerentes cuando lo requieran. Me tenés a la orden, cualquier cosa que requerás, si necesitas algún pago o algún anticipo de dinero para las liquidaciones, solo me mandas una notificación e inmediatamente estamos a tu. Y así nos llamaron 3 o 4 reaseguradoras. Entonces se siente uno apoyado también porque diciendo, bueno, en el exterior, donde yo comparto mis riesgos, pues se manifiesta apoyado. ¿Sí? Y siguiendo un poco la historia, entonces, pues de ahí te compro mi tiempo de estar en reclamos y regreso a mi. A otra área técnica otra vez. Después resulta que se va el auditor interno, que era el contralor a la vez. Entonces me dice mi gerente, Carlitos, no quisiera usted es auditor público. Se me fue el auditor. Y andamos buscando auditor. ¿Y usted es auditor público? Porque no vamos a entonces, nada más que hay una gran diferencia. ¿Sí? Yo aquí soy técnico en seguros. ¿Sí? Yo le aseguro de la parte técnica, ¿sí? Y allá, si me paso, puedo ver el seguro desde el punto de vista del control de la empresa, de las revisiones, de las auditorías, ¿sí? Entonces me voy, como te dice, a otro ángulo, a otra faceta.
¿Sí? Uh-huh. Sí, sí, sí.
Entonces ahí no voy a pensar yo como técnico, sino ya como un auditor. Sí, me digo terapeuta. Y me voy a auditor, pues. Después me paso, le dan la oportunidad y soy el contralor de la compañía. Más adelante, pues, me dan la oportunidad y me vuelvo gerente administrativo de la compañía. Años más tarde, pues, paso a unir la función de lo que es el dinero y me vuelvo gerente administrativo y gerente financiero. Y más adelante, pues me dan la oportunidad y me dan la confianza de ser apoderado de la compañía.
¿Tan recorrido que tú?
Les diré, pues, todos los campos, porque la parte técnica yo miraba lógicamente emisión, miraba reaseguro, miraba control. Después, como administrativo, miraba personal, miraba tesorería, miraba caja, miraba contabilidad. Y como ya como auditor, pues, toda la parte contable, financiera. Siguiendo con la parte administrativa. Esa fue mi primera experiencia. Luego, pues, paso, ¿qué les diré? 20 años en la aseguradora general. Y con los cambios y puestos que les conté, pues, que yo agradezco la confianza que se me dio, pues, lógicamente, había topado en la compañía, así como se dice, ¿no?
Sí.
Ya la escalera que tenía que subir, se habían acabado todos los escalones. Y ya no había más campo para mí. O sea, podía seguir en la compañía, tenía la oportunidad, pero ya no había, como quien dice, para mí.
Aún de crecer.
De crecimiento. Y yo he sido un poco inquieto, siempre ando buscando algo más que hacer, entonces renuncio. La sorpresa es, para muchos, que renuncio. Y me dicen, Carlitos o Carlos, según quien sea, ¿y a dónde te vas? A ningún lado, a mi casa.
¿Y, cómo ¿Y por qué?
¿Y cómo, te, no, ¿Y cómo te puedes ir sin tener trabajo? Pues algo tengo que hacer, ¿no? ¿Y cómo aquí te dejas ir? Pues también todos, a veces que nosotros no somos comprados y nosotros compramos los puestos. Ya tuve 20 años, ya hice todo lo que estuve aquí, ya colaboré con la compañía. Cuando me voy, tengo la celular general en el número uno.
Ok, sí. 1992.
Sí, en el mercado, 1992. Estaremos siendo el número uno. Entonces me voy satisfecho también porque en algún momento lado colaboré, contribuí y me voy pues satisfecho. Haber vivido una experiencia ahí muy agradable y dejando a la compañía pues también en una buena posición, ¿sí? Y entonces me voy a mi casa. Y en el 92 ya estaban los corredores de seguros, porque me olvidé de decirles, cuando estaba en el 72, no había realmente corredores de seguros. Los corredores de seguros grandotes que conocemos, yo los vi chiquitos y llegaban conmigo a la compañía a que los atendiera. A alguno que les ayudara a desarrollar un producto o ver alguna cotización. ¿Por qué? No había todavía corredores en Guatemala. Entonces tuve la suerte de ver a todos pequeños. Y un colega me decía, Carlitos, nos quedamos en el mal lugar. Imagínense cómo hemos visto crecer a los corredores y nosotros seguimos aquí en nuestro territorio. Lo que dijimos mal. Mire cómo han crecido. Y nosotros seguimos en nuestros escritorios. Él seguía como gerente y subgerente, y yo también como gerente, pero en nuestros escritorios, ¿verdad? Que seguimos viendo desarrollarse a los corredores. ¿Sí?
Entonces, ustedes ayudaron prácticamente a desarrollarlos también.
Pues sí, un poco en cada cosa, ¿no?
Claro.
¿Sí? Y entonces me voy, pues, y me voy a mi casa. Entonces regreso con los corredores, porque entonces cuando me fui 22 a mi casa, yo les agradezco a varios de ellos porque me llamaron, Carlitos, y ya me enteré que te fuiste, estoy asustado que te fuiste, sorprendido, que nunca creí que te puedas quedar sin la aseguradora. Entonces, bueno, sí, lo mismo, ¿no? Pues uno es de cambio, también de cambio. Mira, me dijo, te ofrezco si quieres venir a trabajar conmigo, mi oficina está a la orden, ¿sí? Ahí hay un escritorio para ti y eres bien recibido. Y les agradezco porque unos tres corredores me ofrecieron trabajo en sus oficinas para que me integrara con ellos. Pero les dije que todavía no iba a pensar, me quedé un tiempo descansando, fueron 15 días felices.
De vacaciones.
Me había quitado un peso de encima, sí, de preocupaciones, de estrés y de todo. Yo no tenía ningún problema y nada en qué empezar el trabajo. 15 días, feliz. Pasaron los 15 días, dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Pues, ¿verdad? Sí. Y en eso me llaman de Seguros de Occidente. Me llamó Pedro Aguirre para mencionar, no, visitaron la fiesta. Carlos, enteramos que tuviste de la general, no, si me necesitamos que tú fueras. ¿Por qué no terminas a platicar con nosotros? Y para no cansarlos, termino, pues, yo me fui el 30 de junio, porque corté cabal, medio año, día de corte, a través de impuestos de la gente y todo. Y a final de julio, yo ya estaba iniciando labores en Seguros de Occidente. Algo que muchos no me creyeron en su oportunidad, y todavía alguno tendrá duda, porque creyeron que yo me había ido, porque ya tenía trabajo en Seguros de Occidente. Porque a fin de mes,
después de un mes, prácticamente nada más.
Sí, un 29 de julio, ¿sí? Yo estaba trabajando en Occidente. Me voy a Occidente y me involucré con ellos porque me dijeron, Carlos, te estás viniendo, pues no a ser un Occidente. Te vas a venir, no a ser un Occidente. Te anticipamos. Vas a ser parte de la corporación de Occidente. Y así fue.
Yo ya viví, más peso.
Sí, yo viví la apertura y lo que fue la corporación de Occidente. O sea, Seguro Occidente ya tuvo 13 seguros, toma aseguradora, casa de bolsa, aspectos financieros. ¿Sí? Y entonces, de veras, fue la corporación de Occidente. Estoy trabajando con ellos. Como ahí fui, me fui en la parte comercial, me fui de auditor comercial. Entonces, como mi última parte había sido auditor, contralor, gerente administrativo, gerente financiero, un corredor me dice: Carlos, cuando yo supe que estaba director comercial, dije: Carlos, ¿qué está haciendo lo que es ventas? ¿Y qué está haciendo?
Un cambio totalmente radical, ¿no?
¿Qué viene de controles, de auditor, de contralor? Sí. Y me encuentro a mí la parte comercial, pues dice: si aquí estoy también, podemos hablar de negocios. Y después me dijo: mira, Carlos, te felicito, porque nunca creí que te fueras a desarrollar en la parte comercial, pues ya ves, aquí estamos, pues. Entonces, estuvimos 6 años. A los 6 años, se acerca a mí una persona, me dice: Carlos, yo te conozco, pero también me repitió nuevamente tu nombre, porque quisiera hablar contigo. Y para no cansarlos, hablo con él, y me contrata y me voy al Crédito Hipotecario Nacional. Wow. A un proceso de reestructuración, porque querían abrir más el Crédito Hipotecario Nacional al mercado, que tuviera una forma de atender y de operar igual que la empresa privada, que no lo mirara distinto como una empresa estatal, sino que lo mirara como una empresa privada más. Mi historia fue alegre, bonita, porque fue de participar en reestructuración, viendo planes, viendo proyectos, y había un proyecto más grande, ¿sí?, con el cual yo casi iba a ser gerente de casi separar seguros. Y ya teníamos oficinas. Me dice: mira, Carlos, tenemos el penthouse del Palladium. Anda, ve tu oficina, ¿cómo querés que lo diseñe? Escogí el lugar que querrás, escogí los arquitectos para que te hagan la parte que corresponde y te vas al Palladium. De aspectos de computación, no te preocupes, buscamos y compramos el mejor programa de computación para aceptadores. Estaba en mi gran proyecto, cuando ustedes saben, algo que es público, lo estoy contando, estafan al crédito por 50 millones de quetzales. Y me llama la presidenta: don Carlos, ya se enteró de lo que nos pasó, sí, qué pena me da, sí. Estamos preocupados, estamos aquí, que no sabemos qué hacer en este momento, pero el crédito Vaticano, usted sabe que sale adelante. Usted me dice: sigue con nosotros, usted no se va a preocupar del tiempo, porque usted sigue con nosotros. Sí, le digo, aquí también tiene la orden. Y me ofrecen la sugerencia de seguros. Es el equivalente a la gerencia de seguros, porque el crédito seguros está metido
en el banco.
Y entonces me vuelvo sugerente de seguros, el nombre que tenía, y estoy como sugerente de seguros en el crédito hipotecario. Y estando como sugerente de seguros hipotecario, llegando como a mi 10 meses de estar en el crédito, se acerca una persona por ahí, un reasegurador que trabaja con nosotros y que ya me conocía: Carlos, fíjate que tengo el cargo de una persona que tenga determinadas cualidades, de las cuales muchos tienes, muchas de ellas. ¿No tendrías algún inconveniente en proporcionarme tu currículum y que yo te pueda recomendar? Bueno, no creo, no, de ninguna manera. Al contrario, te agradezco que estés pensando en mí y en mi currículum. Entonces, para no cansarlos, me veo obligado a renunciar al crédito hipotecario y me voy a Seguros Aliados.
Y ahí comienza. Sí.
Me voy a Seguros Aliados como subgerente, me contratan, pero con la idea que depende del desarrollo de la empresa, yo podría hacer frente. Y así fue. Voy a Seguros Aliados en los pocos meses, me nombra gerente general de Seguros Aliados. Entonces logro dar mi siguiente paso que yo no podía antes, de ser gerente de compañía de seguros. Y entonces, pues, estuve como gerente de compañía de seguros de Seguros Alianza, que ustedes recordarán, Seguros Alianza formaba parte del grupo Pac Credo Mato.
Exacto, sí.
Y entonces todos esperaban que yo, y me miraban como que iba a ser mucho porque tenía la tarjeta de crédito, pero bueno, lamentablemente no se logró. ¿Sí? Y para no seguir alargando mucho todavía, entonces ahí viene el tema de que aparece un día. Entonces la compañía de Seguros Alianza, yo la ordené, la compuse, tenía sus prendas, la limpié, la ordené y atendía a mis corredores y agentes de seguros como se lo merecían y como debía ser. Mis llegaron conmigo, Carlitos, me decía la secretaria, dice, ya, viene aquí el señor Fran de traer un corredor o un agente. Trae un transitorio para que se lo pueda firmar, dice que se lo pueda dejar. Yo le decía a mi secretaria, dígale que si me puede esperar 5 o 10 minutos, ofrézcale un café y que yo de una vez le firmo su transitorio. No tiene que esperar conmigo, no tiene que hacer cola, ni tiene que esperar en cuánto tiempo, cuántos días o que se va a hacer, no.
De una vez.
Y en lo que yo estoy esperando esos 5 o 10 minutos, dígale que le des la nota y usted va a Recursos Humanos, ¿sí?, para que lo registren y miren si está bien. Y si está, ya no, registrado, ya está bien, ya me lo trae y me lo pasa adelante y se lo firma. Y eso sí. Día de pago de comisiones, estipulado, por decirles algo, el quinto día. No tienen que preguntar por teléfono si ha salido las comisiones.
Véngase.
Ustedes ya saben que el día quinto al vienen por su cheque y ahí tienen que estar. Y así era. Al quinto día ya sabía que llegaban a traer su cheque. Entonces la compañía, ya estaba una compañía bonita, pequeña, lógicamente, pero ya era, como quien dice, atractiva para los ojos de alguien que quisiera una compañía de seguros, lamentablemente.
Sí, sí.
Y eso sucedió. Viene el Globo Mundial a Guatemala y se contacta a mis directores para comprar Seguros Alianza. Y compra Seguros Alianza, pero como que viniera de compras al mercado, porque
se llevó otras dos.
Compra también Signa. Sí. Y también compra la Seguro de la Nación.
Sí.
Tres compañías de seguros.
Así es, sí.
¿Quién se iba a imaginar que alguien iba a venir al mercado guatemalteco a comprar tres compañías de seguros como quiera algún producto de fácil venta? Pero la sí. Y entonces a mí me da algo. Me dice nuevamente, Carlos, por ti no te preocupes. Tú sigues con nosotros. ¿Sí? Nada más que, como sabes, tenemos tres gerentes generales, no para ver tres. Bueno, pues entonces me ofrecen una vicepresidencia y me dan con un encargo especial. Carlos, me llaman a la sesión de junta directiva y me habla. Carlos, bienvenido aquí a nuestra junta directiva, estamos platicando por acá. Y los proyectos que tenemos, pues estamos tratando ya la reorganización de nuestra compañía, que ahora se llama ya Grupo Mundial, y estamos consolidando las tres compañías. Pero como te ofrecimos, tú te quedas con nosotros y tenemos un ofrecimiento. Nos hemos enterado que te gusta la docencia. Nos hemos enterado que das clases de seguros. Y me hago un ofrecimiento que vienen ustedes. ¿Qué más hubiera querido yo? Me dicen, Carlos, te ofrecemos la vicepresidencia de Mundial, de una vicepresidenta educativa. Y el proyecto es un proyecto que ha tenido Mundial hace muchos años, que es que organices y desarrolles y crees la Universidad Técnica Mundial. Y entonces me dan el proyecto de organizar una universidad. Se puede imaginar lo que es organizar una universidad.
No tengo ni idea, pero es un gran reto.
La comienza. Claro que sí, es un gran proyecto, me gustaría muchísimo. Pues Carlos, consideramos que hemos encontrado a la persona indicada. Felicitaciones. Y entonces prepárate tú ya algún borrador de ideas que tengas para nuestra próxima junta directiva. Bueno, me quedo un mes para hacerlo. Y en ese mes me gusto, me voy de espaldas, porque cuando comienzo a llevar, crear una universidad en Guatemala. Me paso 5 o 10 años.
Sí, cabal.
En un mes no alcanzaba.
Últimamente ya miro, ya aparecen universidades hasta online, ¿sí? Pero sí, en esa época, todavía había poquitas universidades. Todas las que hay ahora, muchas son recientes. Pero antes una universidad pasa, olvídese, tiene procesos que nada. Y entonces, para eso era más largo también, les digo, miren ustedes, la siguiente sesión, estoy indagando, estoy investigando, pero con mucha pena les comunico que yo sigo con proyectos, si ustedes así lo desean, pero no es a corto plazo. Eso es un proyecto más largo. Sin embargo, si ustedes quisieran, como paso previo, podemos crear una universidad técnica mundial, pero como escuela técnica, a nivel regional, para que vaya creciendo y vayamos viendo ya poco a poco, a ver si la continuación del proyecto de la universidad. Y entonces, afortunadamente, dicen los directores, yo estoy de acuerdo con el licenciado Casas, él tiene toda la razón. Yo creo que debiéramos apoyar el proyecto de la Escuela Técnica Mundial y que él siga viendo las posibilidades y que se requiere para nuestro proyecto grande de la universidad. Votan todos y Carlos, estamos de acuerdo con lo que propones. Entonces me quedo dedicado a la Escuela Técnica Mundial. Yo sigo con la educación. ¿Sí? Bueno, pasa el tiempo y llega el momento que me retiro también de Mundial. Porque yo miraba que ya, Mundial ya había crecido, que ya estaba regional, ¿sí? Y yo ya tenía la armonía que de repente podía haber algún cambio. Y así fue.
Sí, yo, porque poquito a poquito pasó a manos de alguien más.
Exacto, me fui despidiendo, me dieron las gracias, pues también me dijeron que sí, era tiempo que yo también ya me fuera retirando, por edad también. Y al irme yo como a los 6 meses, me entero que Mapfre compra al Grupo Mundial. Entonces yo ya no vivía lo que fue Mapfre porque me salieron ya meses antes. Entonces me quedo afuera, ¿sí? Pero en esa transición todavía antes, yo me llamaron por el conocimiento que he tenido de dar clases y que me gusta, a desarrollar, para organizar, crear lo que es la maestría en seguros en la Universidad de San Pablo de Guatemala.
Pero antes no te llamaron de la Galileo.
Ah, bueno.
Sí, porque perdón, antes de la, antes perdón, de la San Pablo, no, antes perdón, de la perdón. San Pablo, ¿verdad?
No, perdón. Y todavía antes de la Galileo. Antes de la Galileo, en esos años que yo estaba trabajando en Mundial y la General y todo eso, ya me habían llamado del INTECAP. Y di clases como 18 o 20 años en el INTECAP, hasta que les dije, miren ustedes, los alumnos se van a aburrir de saber que soy el que estoy dando clases en INTECAP y que tengo comprado el puesto. Mejor me retiro. Sí, y que alguien venga ya. Ah, pues solo tengo la última promoción, pues me voy a la última, pues ya sé, como estaba buscando. ¿Sí? Va a ser el titular del poquito. Entonces me retiro del INTECAP, 18 o 20 años. Digo 18 o 20 años porque me retiré, me volvieron a llamar, regresé como 2 años y me volví a ir. Bueno, de ahí aparece la carrera y me hablan también de la Galileo.
Sí.
Entonces comenzamos con la carrera de la Galileo, la licenciatura de la Galileo, tuve la oportunidad también de compartir con muchos colegas ahí. Y yo siempre decía, mire, ustedes no me vean como que yo soy el que sabe, y ustedes no. ¿Sí? Aquí estamos para compartir conocimiento, porque yo también voy a aprender de ustedes. La experiencia que cada uno tenemos aquí la vamos consolidando, entre todos estamos aprendiendo. Qué bueno, Carlitos, escuchar la licenciatura. Después sale la maestría, como ya había varias generaciones de licenciados, se dijo, bueno, ahora tenemos la maestría. Yo estuve la maestría. Pero me dejaron de dar, me retiré un poco en cuanto a cursos y eso, y fueron hablando de la San Pablo, ahí fue cuando apareció la San Pablo. Pero yo consideré que no era, iba a ser competencia de Galileo. Y se los aclaro todavía, porque para mí es importante aclararlo. Cada quien tenía su nicho.
Sí. ¿Sí?
Eran distintas. Cuando yo fui a organizar, yo estaba en la Galileo, acuérdense ustedes que lo han pasado, es administrativo, ¿sí? es técnico, sí. Ahí se mira computación, se mira personal, se mira administración, sí. Y es curso, ¿no?
Sí.
Cuando me voy con San Pablo, era crear una maestría de seguros. ¿Y qué íbamos a hablar? Solo de seguros. Pero con el enfoque legal.
Todo el marco jurídico.
Todo el marco jurídico. Entonces, la San Pablo era seguro desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista legal. Nada más. Solo eso. No había nada más. Entonces, yo dije, bueno, no es competencia de Galileo, porque Galileo tiene el otro nicho. Son los seguros y la parte legal. Y les comparto algo. Fíjense ustedes que, yo, como les digo, todos los días aprende uno. Cuando ya estábamos en el desarrollo de la maestría y mirábamos algunos aspectos legales, dice nuestro docente, ¿sí? Ustedes, compañeros de seguros, dicen, miren, sus pólizas tienen clases que son nulas de por sí. Y son nulas porque ustedes las tienen, pero no sirven de nada. Porque legalmente, aunque ustedes las tengan puestas, no valen. Ay, dice, no puede ser. Yo con mi policita diseñada, bonita, según yo, técnicamente, y con los aspectos legales que uno creía, ya analizándola en el fondo del punto de vista legal, resulta que había casos que estaban de más, pues, porque no, legalmente no tenía una razón legal para que uno pudiera interponer hasta la mujer. Y entonces así fue mi paso ahí con la San Pablo. Tuvimos varias promociones y nos llegaba mucha gente de la superintendencia de bancos, porque a ellos les interesaba la parte técnica y la parte legal.
Legal.
Entonces, cada promoción que había dos, tres y hasta cuatro de la superintendencia de bancos. Lo cual también era muy satisfactorio. De ahí me voy retirando también, porque hubo cambios y mejor me fui retirando y ya no hubo mucha aceptación porque se hicieron unos cambios al pensum por cambios que hubo también ahí en la universidad. Entonces, voy saliendo y creciente, voy saliendo. Tuve la oportunidad también que me recomendaron y fui, llegué a formar parte del directorio de BUPA, Seguros BUPA de Guatemala.
Uh-huh.
Estuve desde sus inicios, cuando estaban iniciando, ya colaboré con ellos y me quedé formando parte del Consejo de Administración y estuve figurando como secretario del Consejo de Administración. Viendo la experiencia también que una compañía extranjera que no quiso comprar licencias en Guatemala, sino que dijo, no, nosotros comenzamos desde cero y la vamos a organizar en Guatemala de acuerdo a las leyes de Guatemala. Porque como recordarán ustedes, en el 2010 salió la nueva ley que entró en vigor ya en 2008.
Sí.
De acuerdo a la nueva ley ya se puede, ya es permitido, y entonces nosotros vamos a organizar una compañía de seguro desde cero. Entonces colaboré y estuve con ellos desde el inicio. Hasta el año pasado, como febrero, abril, que me fui retirando también de BUPA. Y entonces ya me fui quedando nada más como asesor, siempre dando algunas clases. Y actualmente me volvieron a llamar de la Galileo, estoy dando unas clases en la Galileo, a un programa que tienen de administración, inversión y eso, pues por ahí estoy en la Galileo. Y ahí voy. Y entonces todavía, pues, con el gusanito de la educación, que desde que comencé en seguros de la aseguradora general en el año 72, como les acabo de decir, a los 2 años yo estaba dando una plática sobre reaseguro, con invitación a corredores y a tarjeta de la superintendencia de bancos, y desde entonces yo no he parado de hablar de seguros. Y por eso estoy aquí con ustedes
hablando más de seguros.
Porque yo dije, de contador público auditor, hay muchos. Y eso, todos son iguales. Pero mi formación de auditoría que tengo con las maestrías que había sacado, y que en la San Pablo también saqué una maestría, o sea, que yo también cursé la maestría de seguros. Yo soy graduado de la Universidad de San Pablo, de la maestría de seguros. Entonces tengo una maestría de seguros. Entonces, comencé a organizar, y estuve funcionando por varios años, una mi escuela de seguros que se llamaba, y se llama, mejor dicho, que la tengo en stand-by, Escuela Superior de Seguros. Y me preguntaban vos, ¿por qué es Escuela Superior de Seguros? ¿Sos universitario o qué? Pues, bueno, universidad, sí, lo universitario, dije, porque la gente que colabora conmigo dando cursos, ¿sí?, impartiendo seguros son los máximos de Guatemala. No hay más que ellos, los que tienen más experiencia, los que han tenido puestos gerenciales y que les gusta impartir seguros. Entonces yo tengo lo máximo, por eso es superior de seguro. Sí. Y entonces por la pandemia, por todos, como ustedes ya saben, pues también mi escuela de seguros se fue quedando un poco en stand-by. Sí. Bueno, ya hablé mucho, ahora mejor ustedes pregúntenme algo, porque si no, ya es como programa.
No, excelente, Carlos, la verdad es que toda esta información es inútil y aquí es donde unimos también con conversaciones pasadas que hemos tenido con personas que también ya llevan cierto recorrido, que han pasado de aseguradoras, han pasado de docencia, y ver un poquito también del otro lado, que es el suyo, ¿verdad? Y también el saber que ha pasado por muchos puestos, como bien hablaba de que la base fue de la auditoría, se pasó a seguros, a trabajar de banco a seguros, pero ahí fue escalonando en diferentes puestos, en reclamos, en la parte administrativa, en la parte de gerencia general, que ya llegó luego con la aseguradora Alianzas, ¿verdad? Que estuvo en su momento. Entonces, ver toda esa fusión, pero también en su momento decidió dar de vuelta al gremio con la docencia, ¿verdad? Es que es algo que siempre le ha gustado y que a la fecha todavía, según nos comenta, con este proyecto. Pero me gustaría conocer también cómo ha sido para usted ese proceso de aprendizaje del gremio asegurador. Como nos comenta, en el 70 tenían conocimiento, digamos, algo que desató fue lo del terremoto, ¿verdad? Que ahí tal vez no había tanto conocimiento de cómo procesar un reclamo como tal. Pero entonces, ¿cómo fue eso? Y si a partir de eso se fue creando, digamos, algún tipo de formación a los que estaban trabajando en ese entonces y a los que en su momento iban a pertenecer a reclamos, y también eso si fue base para su aporte en la formación también de los pensum de la licenciatura, ¿verdad? Y la maestría. Quisiera saber un poquito de eso y cómo fue ese desarrollo y las bases suyas de formación. Como bien dice, nunca dejó de aprender, ¿verdad? Entonces, ¿cómo ha sido ese aprendizaje suyo que ha tenido, pues, por diplomados, por maestría, por licenciatura, y cómo era la educación antes y cómo es ahora, y cómo ha sido esa evolución según su perspectiva?
Pues con mucho gusto, con mucho gusto les compartiré algo de eso, Jaime. Primero, en los años iniciales uno tenía que ser autodidacta. Casi no había quien le diera una enseñanza en seguro. Era un compartir cuando algún gerente daba alguna su plática o alguna conferencia, ¿sí? Entonces era como un evento muy especial que, por decirles algo, una aseguradora decía, invitamos a una plática de fulano y tal, ¿sí? Pero también se le invitaba muchas veces a los productores, porque si uno era competencia, uno no puede estar invitado a la plática de la otra compañía, ¿no? Claro. Entonces conseguía uno un invitado del extranjero, de su compañía, y entonces uno lo daba a los productores de agentes, y uno como administrativo de memoria así, iba también a escucharla, lógicamente. Entonces, esas pláticas nos servían de formación, pero mucho de autodidactas. Y yo lo sigo diciendo todavía el día de hoy. Le decía yo a quienes trabajaban conmigo, mira, ya leíste la póliza de automóviles, ¿sí? Ya la leíste, sí. Pues volver a leer. Y cuando era leído, volver a leer. La póliza de automóviles yo la he leído como 20 veces, les digo. La misma póliza, como 20 veces. ¿Por qué? Cada lectura uno va encontrando alguna palabra que no encuentra de veras cómo es, cómo opera en la cláusula. Y entonces uno va a investigar esa palabra de veras, qué es, cuál es su significado a fondo. Y encuentro palabras como por decirles algo, solo cuando te vean palabras, está uno en la póliza de transporte y dice la baratería del capitán. ¿Qué es eso de baratería del capitán? Y si uno está dando la plática y algún alumno le pregunta, ¿y qué es baratería del capitán?
En cero.
Ya tengo que saber qué es baratería del capitán. Entonces, claro. Si la policía de automóvil, yo comenzar, léaselo una vez, dos veces, tres veces, pues, ya sé si pueden extraerla de memoria. Después la dicen, lo mismo, léale una, dos, tres, sí. Entonces, iba siendo uno autodidacta, ¿sí? Pero también, ya más adelante, yo tuve la suerte, también me dio la oportunidad, aseguradora general, de que viajé a General, en dos ocasiones al general, estuve en las oficinas centrales de general, y recordemos que la general apoyaba y siempre apoyaba a Seguro General, pues uh-huh. era parte del grupo general. Entonces estuve en dos ocasiones en general, conociendo, aprendiendo, y también llegando a platicar con ellos para el conocimiento de, también del desarrollo de la compañía en Guatemala. Tuve la oportunidad también por la aseguradora general, que fui a conocer Londres, tuve la oportunidad de conocer Lloyd's de Londres, fui a conocer las oficinas de Lloyd's de Londres, a conocer los sindicatos de Lloyd's, ¿sí? Y asistir a seminarios de la München, a seminarios de la Suiza. Entonces también pues tuve esa oportunidad de viajar un poco hacia el exterior y conocer pues de manos y opiniones directas de los aseguradores también, de comunidades aseguradoras, lo que es el seguro en sí, ¿no? Y más adelante, pues, ¿qué le diré? Seguir uno aprendiendo otra vez nuevamente, autodidacta uno, ampliando lo que ya tenía uno, ampliando lo que se enteró uno del exterior y enriqueciéndolo entonces un poco más uno con sus textos y con libros. En Guatemala ha costado conseguir libros, ya ha habido algunos, pero yo iba a las librerías. Señorita o señor, que sea, ¿tiene algún libro de seguros? Pues fíjese que no, eso no nos pinta, va, ni a otra. Así tenemos este, mire, y este otro. Ah, este no lo tengo. Me lo voy a llevar. Y así uno va haciendo tu biblioteca de seguros, que es escasa, como les digo. Y entonces uno va ampliando con los libros también el tema de seguros. Yo a los libros le hago que son mis amigos los libros. Porque un libro siempre está a disposición de uno. Siempre un libro.
Como un amigo.
Un libro abierto es un amigo que está hablando con uno. Está disponible todo el tiempo y nunca se pelea con uno ni le dice nada.
Sí, lo mejor.
Entonces puede leer también, como se puede conseguir libros y leer. Miren, seguro no es porque me estén entrevistando, ¿sí? Porque tampoco es entrevista, es plática.
No, es plática, sí.
El seguro también es muy lindo. Yo desde que conocí, me enamoré del seguro. El seguro a mí me ha dado mucho. Y como les digo, sigo aprendiendo. Sigo porque en el seguro no hay tope. Las cláusulas van cambiando algunas. En el seguro de transporte van cambiando las pólizas. Van cambiando algunos conceptos. Y hoy por hoy, con lo que pasó con la pandemia, ya tenemos un nuevo cambio del seguro. Ya el trabajo a distancia. Ya la tecnología del seguro. Ya la promoción del seguro vía internet, vía marketing, sí, ya por medios informáticos, entonces también está cambiando, seguimos cambiando, sí, y seguir, tenemos que irnos preparando porque también los quiero asustar, sí. Les dije que tenía el terremoto de 1976, ¿sí? ¿Cuántos años llevamos?
50.
Ya vamos llegando a 50, ¿no? 45, sí. Por ahí, ¿no?
45 años.
Cuando vinieron los expertos mundiales de Alemania, de la Suiza, de Chile y otros países, nos dijeron el periodo de recurrencia. El periodo de recurrencia se llama en el periodo que puede volver a suceder otro. Sí, es de 50 años para Guatemala. ¿Estamos en 45?
Faltan 5.
Si fuera un velocímetro, un tacómetro del carro, para ver los RPM, estamos en línea roja. En línea roja. Sí, la línea roja que seguimos acelerando el carro hasta allá el motor. Pues nosotros seguimos y podemos estar en un terremoto, que puede ser ahorita y nos quedamos quietos. Porque así es, en cualquier momento puede ser. Y estamos ya llegando al tiempo que esperamos de que no suceda, pero si es como lo dicen, estamos entre 5 años para que pueda suceder. ¿Qué pasaría hoy si hay un terremoto con el desarrollo del seguro? Me lo regreso a 1976. ¿Saben qué fue lo triste en el 76? A pesar de las personas que murieron, que llegaban conmigo, licenciado, dice que quiere hablar al señor porque no le vamos a, no dice que le decimos de que no procede su reclamo. ¿Qué le pasó? Pues, pásenmelo. Llegaba conmigo el señor de dueño de su automóvil. Señores, que es que estoy asegurado con ustedes de hace muchos años. Se cayó el carporte en mi casa. Y esto yo creo que lo van a ver. El seguro de automóviles no amparaba terremoto en 1976. Todos los carros que se dañaron no tenían cobertura de terremoto. ¡Va!
¡Qué difícil!
Difícil.
Seguro fue muchas pérdidas para mí.
Y entonces, posterior a eso, fue cuando nos reunimos a las compañías de seguros y salió la cobertura de terremoto. Al decir de nos reunimos a las compañías de seguros, en esa parte de la formación que ustedes me preguntaron, todavía hoy hay, pero me parece que ya es un poco, ¿sí? Pero los años en que yo estuve, esos años, había comités. Comité técnico de daños, comité de vida, comité de reclamos, comité de auditoría, de todos los días. Entonces nos juntamos un representante de cada compañía y discutíamos las pólizas y los textos. Cuando salió la póliza de automóviles, que es indicada para todas las compañías de seguros en Guatemala, tenían el texto, ha sido similar, ya recientemente alguien va cambiando, era igual, porque todos los técnicos de las compañías de seguros juntos la habíamos revisado y la habíamos dado para aprobación. Salió la punta de póliza de incendio, igual. Los técnicos de la compañía de seguros la revisamos, la discutimos, hicimos las enmiendas que se consideraron, porque también el estado recordatorio, todas las pólizas de seguros en Guatemala no son inventos nuestros. Son adaptaciones de pólizas que hemos traído del exterior, pero las adaptamos a las condiciones nuestras. Y les
capitalismos.
O les reducimos algunas veces el contenido de las clases. Entonces, ahí también había formación, porque todos los que estábamos participando, discutíamos, poníamos nuestro punto de vista y nos enriquecíamos. ¿Quién tiene razón? ¿Quién es que no? Esto sí. Y entonces ahí también se va desarrollando uno. Algo que era muy valioso, que lamentablemente ha ido perdiendo.
Se perdió.
Sí. Y entonces así es como ha sido, Jaime, el conocimiento, la experiencia y el aprendizaje en el tema de seguros.
Sí. Ha sido a la práctica al final entonces, ¿verdad? Y obviamente qué interesante, porque menciona algo que de verdad estamos a 5 años que suceda nuevamente y a pesar de eso no estamos preparados, ¿verdad? No. Y le digo en conocimiento ni obviamente en cobertura, porque obviamente muchas personas todavía no hay mucha cultura de seguros, valga la redundancia, en nuestro proyecto, pero también muchas personas, a pesar de que saben que ya hubo una experiencia fuerte y que posiblemente no ellos directamente, sino sus familiares ya sufrieron de una situación como tal, todavía no se interesan, ¿verdad? Porque no ven algo cercano. Entonces, qué importante saber que también para nosotros que estamos en el gremio, lo difícil que fue en ese entonces poder manejar, poder lidiar con una situación como tal, en donde los asegurados, pues, con tanta preocupación, de que no sabían, que qué incertidumbre, además de sus pérdidas de vida y patrimonio, ellos no tenían esa protección y los que lo tenían posiblemente no la conocían a fondo, como era el tema de automóvil, y que a partir de ahí, pues obviamente las aseguradoras fueron aprendiendo y aplicando nuevas coberturas. Entonces, qué interesante saber cómo fue iniciando, y bien hablada la literatura, en ese entonces, pues había poca. Hoy en día, pues sí tenemos más oportunidad de verla, y también lo mencionaba al principio, hay escuelas y universidades internacionales también que hacen que haya más conocimiento, que haya más personas que estén produciendo también nuevo contenido y ya tengamos esa información, ¿verdad? Entonces, me gusta ver toda esta parte de la evolución de la educación, que todavía va más para allá todavía, ¿verdad? Entonces, yo pues tengo la ventaja de que yo también estoy en la maestría de seguros. Y veo también que hay varias personas que yo ni tenía idea que tantas personas estuvieran interesadas en estudiar la maestría de seguros, ¿verdad? Y la licenciatura. Entonces, qué bueno que estamos conscientes de que hay que mejorar nuestra profesión, ¿verdad? Y también conscientes de que somos agentes de cambio en nuestro país para que las personas sepan la importancia del seguro. Entonces, muchas gracias, ¿verdad, Carlos, por darnos este conocimiento? Que sé que todavía hay mucho más de aprender de usted, ¿verdad? Y también quisiera saber ahí, en cuanto al conocimiento que tiene usted, ¿actualmente sí está dando algunas clases en la universidad?
Sí, estoy como le decía, en un programa de la Galileo, que es en la maestría, y el tema concreto que estoy desarrollando ahora se llama seguros en el transporte internacional de mercancías.
Ok, tal vez entonces el próximo año ya voy a tener el gusto de tenerlo como docente.
Claro, claro.
Fíjense ustedes de que sí.
Número uno, hay mucha gente que conoce mucho y que sabe, pero no le gusta enseñar.
Sí, es cierto.
Sí, no le gusta. Sí. Habemos algunos que tal vez no sabemos tanto, sí.
Pero nos gusta enseñar.
Nos gusta compartir lo que sabemos.
Interesante eso. Y eso lo valioso. Es mi caso.
A mí me gusta compartir lo que sé. ¿Sí? Compartir con los demás. Porque a mí me interesa que Guatemala se desarrolle en el tema del civismo. Una forma de evaluar el desarrollo de un país también es cómo está el desarrollo del seguro.
Sí.
Cuando nosotros comenzamos a tener la Galileo, la licenciatura de seguros, fue muy bien recibido por los reaseguradores del exterior, porque se dieron cuenta que nosotros en Guatemala nos estábamos preocupando por formarnos, por capacitarnos en el tema de seguros. Y a través de los años yo lo fui viviendo, porque al principio uno no tenía mucho valor para discutir con un reasegurador, porque uno no sabía reasegurar al maestro. Hoy por hoy discutimos con un reasegurador y ponemos nuestros puntos de vista, nuestra formación técnica de por qué estamos de acuerdo o por qué no estamos de acuerdo, ¿sí? Y negociamos mejores condiciones para nuestras empresas, para nuestras compañías, para nuestros asegurados, también con los reaseguradores, ¿sí? Que le decimos, mira, pero yo estoy con eso porque esto también no has tomado en cuenta esta situación. Si lo tomas, yo creo que me estarías dando una opinión distinta. Bueno, tienes razón, Carlos, sí. Si lo vemos de ese punto, pues tienes razón. Pues sí, terminémoslo también así. Entonces, hoy ya discutimos, ya tenemos el valor, ya tenemos la formación. ¿Por qué? Porque ya subimos de nivel académico. Pero yo sigo luchando, porque para mí es una lucha, ¿sí? De que no nos preocupamos mucho todavía por capacitarnos. Todavía nos falta por capacitarnos. Ustedes están sacando una maestría, ¿sí? Pero si se ponen a contar, hacemos un pequeño inventario. ¿Cuántos profesionales del seguro estamos en Guatemala? ¿Tienen una maestría en seguros? Ah, no.
Bien pocos. Muy pocos, sí.
Entonces, todavía nos hace falta...
Ni el 10%.
¿Tienes una maestría? Pues, sí. Entonces, la maestría, uno, como ustedes ya lo han vivido, pues ya pasa uno a un poco más de discusión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya uno tiene la formación previa, entonces la discusión es más fuerte, de más altura, y seguimos
tiene aprendiendo. Tiene más peso al final.
Sí, y seguimos aprendiendo, porque vamos encontrando otros elementos de discusión, ¿sí? Entonces, ese ha sido mi tema. Yo sigo abierto, como les digo, y cualquier día me dicen, Carlos, me fue una plática seguro. Sí, ¿cuándo crees que te la dé? Solo dame unas ideas, más o menos unos términos, más o menos, y para preparar algo, pues, y te lo doy con gusto.
¿Sí? Y
ahí estamos.
Gracias, sí. Y Carlitos, yo a Carlitos te conocí allá por el año 2000, cuando yo estaba de estudiante en la licenciatura de la Galileo, y pues sos uno de mis mentores, de los mentores que he tenido durante el tiempo que tengo de estar en el mercado de seguros, y pues interesante toda la historia que nos has contado, de dónde vienes, y ahora nos gustaría conocer qué hay de Carlos Cáceres hacia el futuro. ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué crees que se va a venir o se ve venir, verdad? Entonces, que nos cuentes ahí, porque pues sería interesante. Ya conocimos la historia. ¿Qué nos depara en el futuro? Sé que no tenemos la bolita de adivinar, ¿va? Pero, ¿qué podríamos esperar ahí de Carlitos Cáceres?
Pues fíjate que... ¿Qué les diré? Ya con el tiempo de uno, tiempo de edad, ¿sí? Y tiempo de experiencia, lo que le va a quedar duro, pero lamentablemente en nuestro país no es todavía así, ¿sí? Que uno, cuando ya está en la formación, uno debería tener la oportunidad de ser asesor, ¿sí?
Uh-huh. Sí,
todavía
sí.
Estar como asesor en alguna compañía de seguros, ¿sí? Y no en la parte ejecutiva, en la parte diaria, sino como asesor de que una opinión, pues, mira, queremos conocer tu opinión. ¿Tú qué pensarías de esto? ¿Sí? ¿Estamos haciendo esto? ¿Vamos a hacer esto? ¿O tenemos este problema? ¿Tú qué pensarías? ¿Sí? Pero es dar una opinión, no es hagan esto, porque ya no tiene que ser ejecutivo, ¿sí?
Ya no, sí.
No, eso también no está mal. No. Yo sugeriría esto, ¿sí? En otros países, en este momento, cuando uno ya está a la edad alcanzada, ya es mayor y de experiencia, lo tienen a uno como consejero, ¿sí? Y es la persona de mayor respeto porque es el consejero que sí. Tiene la edad vivida y la experiencia vivida, ¿sí? Y entonces no hay que desperdiciarlo, hay que tenerlo, ¿sí? Y puede ser que sea a tiempo parcial, ¿sí? Pero tenerlo, que en nuestro medio no es así, ¿sí? En nuestro medio, pues uno ya cumplió su edad, ya tuvo ya confianza, ya pasó su época. Fuera, pues.
Pero creo que es una de las ventajas que da la industria del seguro, de que hay algunas profesiones de que llegas a X edad y te dicen, bueno, adiós y jubílese y que le vaya bien. En la industria del seguro, pues como bien decís, se valora mucho eso de la experiencia, de lo vivido, como hablábamos al inicio, pues el año entrante en mayo, si no estoy mal, en mayo del 2022, tus 50 años en la industria del seguro. Pues eso es de valorarlo, de apreciarlo, y creo que la industria del seguro no te va a cerrar las puertas, sino que al contrario, este podcast no es un reconocimiento a tal, pero sí es de inmortalizar a Carlos Cáceres, el decirle, miren, toda la trayectoria que tiene Carlos Cáceres, que yo apuesto a que mucha gente de la que nos está escuchando no conoce a Carlos Cáceres, mucha gente joven, pero la gente que ya tiene sus años en la industria, pues sí conocerá a Carlos Cáceres, pero yo por lo menos conocía una buena parte de Occidente para acá. Ajá. Tuya. Pero la parte de atrás de la General, esa no la conocía, pues lo que, de dónde habías nacido, de dónde venías, y cómo habías comenzado en este mercado, no lo conocía, pero sí con esta otra última parte donde estuviste en la fusión de Sigma y la Nación y Alianza, formando Mundial, y después pues la venta o la compra de Mafre, pues conocía mucha de esa parte tuya, pero yo creo que para Carlos Cáceres todavía hay mucho por hacer en el mercado y seguir dando. Es de la nobleza que tiene esta profesión, pienso yo. No sé qué pensás o qué opinás.
Pues gracias, César. Pues en parte diría que sí, yo todavía quiero contribuir en la enseñanza, sí. Quiero seguir todavía, creo que puedo contribuir mucho todavía en la parte educativa, sí. Y en algún momento tener la oportunidad también de asesorar a alguna empresa. Aunque algunos me han calentado también un poquito la cabeza de que por qué no me dedico a corretaje de seguros, y eso me lo han venido diciendo hace rato. Carlitos, si no te llamaba la atención el corretaje de seguros, como que dice, ¿por qué no te venís o por qué no lo haces? Pues, ¿verdad? Entonces siempre les digo, miren ustedes, yo siempre he trabajado con compañías de seguros, siempre he tenido relación y siempre respeto mucho la independencia, ¿sí? Yo sí. Estando con cualquiera, aunque sea de director, no puedo pensar en ser corredor, ¿sí? Pero a esa altura que voy terminando todas mis partes, pues alguien me lo vuelve a decir. Y mira, y ahora sí vas a ser corredor. Mira, le digo, ¿verdad? Porque me lo han dicho ya varias veces, pues de repente me gustaría probar, le digo, pero uno no tiene la formación a veces que debería tener más comercial, aunque sí la he tenido, ¿sí? Porque claro, a mí sí. Me atendió a atender también en la parte comercial, ¿verdad? Sí. Pero ahí estamos, pues yo creo que en alguna actividad tenemos que hacer porque...
Vas a parar haciendo tu diccionario de vocablos chapines en el seguro, como qué es la baratería, qué es la herrumbre, ¿verdad?
No, estaba con la intención de sacar mi libro elemental, ¿sí?
Sí, el elemental, mi querido Watson.
Como de base del seguro, lo que es el riesgo, el seguro y el reaseguro.
Sí, elemental, mi querido Charlie, van a decir no.
Más o menos.
No, sería bastante interesante, por lo mismo que hablamos de la literatura, ¿verdad? Sería un gran aporte para la industria. Creo que aquí sería pues el inicio para que, y el ánimo para que lo pueda empezar a hacer. Y ahí vamos a tener también el gusto de conocer ese proyecto. Y bueno, hablando de eso, ¿qué consejo le podría dar a nuestra audiencia? Digámoslo, veámoslo de esta manera. Usted estaría en la edad que comienza sus primeros pasos en la aseguradora general, ¿verdad? Sí. Como que si usted estuviera empezando nuevamente en la general, ¿qué consejo le hubiera gustado que alguien le hubiera dado con esos 50 años de recorrido en los seguros que usted hubiera valorado mucho? Entonces, al final, ese consejo que pudiera dar a las personas que están empezando o que están desarrollando en el medio, ¿Cuál sería ese consejo?
El consejo que les daría a los que comienzan es: está en la mejor institución de trabajo que pueda tener. El seguro nunca termina de aprenderse, de conocer y de ser más, ¿sí? En el seguro, el que está iniciando tiene un campo abierto para superarse y para hacer mucho. En una labor que uno se gana el sustento, que uno se gana un sueldo, pero a la vez uno está contribuyendo a que la gente, los asegurados, tengan su tranquilidad y tengan su estabilidad. Cuando uno asegura a alguien en su persona y vende un seguro de vida, es muy satisfactorio cuando murió la cabeza de la familia y la esposa llega a cobrar una póliza de seguros, porque fue bien asesorado, número uno, y porque su esposo tuvo la oportunidad de comprarlo, ¿sí? Es muy valioso también cuando, con el evento del terremoto, tuvimos la oportunidad de pagar, indemnizar a aquella persona que aseguró su casa y que se le cayó, ¿sí? Entonces está uno en una profesión que también hace uno una labor, que podríamos decir muy satisfactoria, porque también podríamos llamarla como labor social, ¿sí? Porque
ayudar al prójimo.
Ayudando al prójimo a que tome una decisión que es muy importante en su vida. Y si uno le da confianza, porque uno es un buen profesional, esa persona va a contratar su seguro y va a tener esa seguridad ante un evento incierto, ¿sí? Entonces, es una profesión, como les dije, muy linda, ¿sí? Tiene mucho campo, y que en nuestro medio también tiene mucho campo, y todavía nos falta. Nos falta todavía crecer más, nos falta superarnos más, y todavía nos falta capacitarnos, ¿sí? Yo creo que la capacitación en el seguro de Guatemala todavía es necesaria. Y aprovecho también para felicitarlos a ustedes, te lo dije, César, lo que ustedes están haciendo es muy encomiable, porque están haciendo una parte de dar cultura de seguros, como el nombre lo tiene, ¿sí? Colaborar con la cultura de seguros en nuestro país, ¿sí? Entre más seguros tiene el país, se considera que el país está mejor, está más desarrollado. Y hay países de que una empresa, cuando le restringen los fondos porque la están interviniendo, hay países donde dicen, no se puede intervenir el pago
a los
de sueldos, ¿sí? Ni el pago para las primas de seguros, ¿sí? Porque es la tranquilidad de las personas. Entonces interviene la empresa, pero dejan los bonos para pago de sueldo y para pagar los seguros. ¿Sí? ¿Por qué? Porque conocen de la importancia del seguro. Y gracias a Dios también, yo creo que en Guatemala hemos dado ya esos pasos y vamos todavía hacia adelante. Y por eso también la felicitación a ustedes, porque están contribuyendo a eso, ¿sí? A esa cultura del seguro.
Muchas gracias, Carlitos. Gracias, viniendo de tu persona, pues qué honor. Y son palabras que nos alientan a seguir con cultura de seguros. Bueno, como todo inicio tiene su final, pudiéramos seguir hablando, creo que de aquí horas y horas. Creo que vamos a tener más adelante más episodios contigo, Carlos, porque sé que tienes mucha experiencia en todos los ramos. Así que valiosos para que los puedas compartir aquí en esta tu casa, que es Cultura de Seguros. Quisiéramos o queremos que con Jaime, pues que te despidas de nuestra audiencia, pues por este episodio, y más adelante pues nos vamos a tener el gusto de tenerte, ¿verdad? Así que gracias por tu tiempo. Aquí tienes el micrófono abierto para despedirte de nuestros amigos.
Muchas gracias, estimada audiencia que nos escucha. Pues seguramente les quedaron algunas inquietudes del tema de seguros, pero el seguro, como la palabra lo dice, es una actividad muy segura, porque algunos tienen dudas si ante un evento grande como un terremoto, las compañías en el seguro van a poder pagar y van a estar. Tengan la certeza que el seguro es fuerte y el seguro está sustentado sobre bases técnicas por las cuales el seguro contratado siempre va a ser pagado por una compañía de seguros. Y estimada audiencia, los invito también que en lo posible contraten los seguros que puedan contratar. Les da tranquilidad en la vida, les da una seguridad y decimos nosotros los que hablamos de seguros, que un costo de un seguro uno lo tiene, uno lo sabe, uno lo puede presupuestar entre sus gastos, ¿sí? Pero no tenerlo, le sucede a uno un evento, una pérdida, para la cual uno no estaba preparado, y hay momentos en que uno se queda endeudado, tiene que vender algo, o tiene que vender sus bienes, para poder salir adelante de un evento que para uno era incierto y sucedió. Así es que los deseo lo mejor, gracias por escucharnos y estamos siempre pues hablando de eso.